sucediendo. Estamos en comunicación con la doctora Angélica Zamudio, directora de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Enrique, con Gaby. Buen día para Monumental.
Muy buenos días, Santiago, Gaby, Enrique. Un saludo especial a toda tu audiencia.
Doctora, en estos días estaba preguntando respecto al tema del plasma convaleciente, porque mucho se había hablado del tema en su momento, pero luego se apagó. Incluso recuerdo haber leído algunas publicaciones de la Sociedad Paraguaya de Infectología diciendo que no había evidencia suficiente respecto al impacto que podía llegar a generar el plasma convaleciente. Sin embargo, en estos días vi una publicación de la Universidad Nacional de Asunción, del Hospital de Clínicas, que hacía una especie de llamado urgente para la donación de plasma ante la situación que estábamos viviendo. ¿Cuál es la realidad respecto a las investigaciones que se desarrollaron, las pruebas que se hicieron a nivel local con respecto al impacto del plasma convaleciente en pacientes?
Sí, quería referir, Santiago, nosotros hicimos un ensayo clínico que empezamos en agosto y terminamos en diciembre de este año y se sometió a análisis en los meses de enero y febrero y actualmente se sacó una conclusión final. Participaron de estos 17 centros hospitalarios. Estos centros hospitalarios fueron tanto públicos como privados. La mayoría de los centros hospitalarios de la red del Ministerio de Salud, participó el grupo San Roque, Migones, todos los otros hospitales. Y incluimos a pacientes mayores de 18 años que estaban hospitalizados, que tenían el diagnóstico de COVID y que tenían algún factor de riesgo. La característica de este ensayo fue que, teniendo en cuenta la literatura y los datos y las evidencias que se tenían en ese entonces, porque ya comenzó hace un año, que eran escasas, entonces nosotros tratamos de hacer en un grupo de riesgo. O sea, nuestro grupo de estudio fue pacientes que tenían algún grupo de riesgo, como damas de 65 años, eran hipertensos, eran diabéticos, eran asmáticos, y también incluimos el personal de salud. ¿Cuál fue nuestro objetivo principal? Fue evaluar la mortalidad a los 30 días después de la primera transfusión de plasma. Ingresaron en nuestro estudio 377 pacientes. De esos pacientes fueron dados de alta 84%, 316, y tuvieron una evolución desfavorable el 16%, de los cuales 54 pacientes entraron a UTI y 7 también fallecieron en sala. O sea, nuestros datos finales, que lo que pudimos observar, si bien ese trabajo tiene una limitante, que no tuvo un grupo control o un grupo placebo, como se le llama, es que nuestra la población del estudio que presentaba dos o más factores de riesgo, o solamente la presencia de diabetes, o solamente la edad mayor de 65 años, tuvieron una diferencia estadísticamente significativa más alta en los pacientes críticos y fallecidos. O sea, ese grupo, ese grupo adentro de nuestro grupo de factores de riesgo, la presencia de dos o más factores de riesgo, la diabetes o la edad de más de 65 años, tienen diferencia en la sobrevida en relación a los otros grupos de riesgo. También nos dimos cuenta que nuestra intervención fue tardía. La mayoría de los estudios actualmente dicen que para que el plasma tenga una diferencia significativa en la sobrevida debe ser muy temprana, menos de 3 días. En nuestro caso, la mayoría de los pacientes se internaron recién a partir del 6º día. Y nuestro promedio de días en donde se realizó la intervención fue de 9 días. Nuestra mortalidad final fue de 9.8%. Si nosotros comparamos esa mortalidad con otros estudios, por ejemplo, realizados en Argentina y publicados en England y otras revistas importantes, vemos que es comparable nuestra mortalidad con otros estudios que llegan hasta el 10%. Sin embargo, si vemos esta con el grupo placebo, en otros estudios no muestran diferencias significativas. Existe un trabajo que sí muestra diferencias significativas cuando el plasma se da menos de 3 días y a un grupo de riesgo o una población específica. Entonces, nuestra conclusión final es que nosotros pensamos que es importante el plasma, pero dentro de ensayos clínicos controlados. No se puede hacer el uso extensivo del plasma no controlado. Eso yo creemos que se tiene que desalentar y dentro de esos ensayos clínicos es muy importante el uso temprano, o sea, menos de 3 días en una población que nosotros ahora podemos decir que el paciente más de 65 años con más de 2 factores de riesgo o un diabético, dentro de los 3 días podría beneficiarse con el uso del plasma.
Doctora, qué interesante esto que estás diciendo, porque evidentemente en un primer momento todos con la intención de colaborar han tenido quizá la idea de promocionar masivamente la donación de plasma y luego la utilización de plasma como una medida que pueda ayudar de algún modo a disminuir la cantidad de personas en estado grave o personas fallecidas. Sin embargo, lo que estás diciendo es que no debería ser parte, hoy con la evidencia que existe, de una política masiva, sino de algo muy específicamente controlado por profesionales que sepan el momento oportuno en que vayan a suministrar o administrar este tratamiento.
Así mismo. Excelente resumen. indudablemente, al principio se trataron así como miles de medicamentos, también se tenía la idea de que podían ser útiles. Y bueno, yo creo que la importancia también de este trabajo que lo realizamos en forma multicéntrica de instituciones públicas y privadas fue eso precisamente. Nos dio la capacidad de mostrar que podemos trabajar en equipo, fue una experiencia única. Este ensayo clínico está dentro del Clinical Trial, que da un nivel muy importante dentro de los ensayos clínicos. Y bueno, y estamos sacando unas conclusiones que ya nos permiten decir al Ministerio la recomendación que nosotros damos ahora y que queremos realizar un nuevo ensayo clínico es con este grupo y sabiendo que tiene que ser temprano. El problema que anteriormente teníamos era que nuestros pacientes nuevos llegaban muy tarde, o sea, era imposible hacer menos de 3 días porque el paciente llegaba con un promedio de 6 días de internación.
Enrique, Gaby.
¿Y hay que donar o no, doctora, finalmente? ¿Qué hacemos?
No, yo creo que sí. Hay una población, como te decía, que sí puede beneficiarse, pero siempre dentro de un grupo controlado, ¿no? Dejar el plasma para todos los pacientes, incluso en forma tardía, cuando ya sabemos que no va a servir, ¿verdad? O sea, la literatura muestra actualmente, existe muchísimos trabajos que muestran que el uso tardío, que uso ya cuando el paciente está en terapia intensiva, no ofrece beneficios comparado con el placebo.
O sea que yo, mientras estabas explicando, doctora, busqué plasma convaleciente y de verdad que las noticias a nivel internacional son como muy contradictorias, ¿verdad? Dice, no, sí, finalmente no. Y otro dice, no, finalmente sí. Y uno no sabe con qué quedarse. O sea, es como podemos decir que hasta ahora, un año después de todo esto, sigue en investigación y hoy en día ocurre eso que explicabas, digamos. Hoy en día, al parecer, hay un avance en sentido positivo, digamos, ¿verdad?
Y eso, por eso es que tenemos que estimular justamente el desarrollo de ensayos clínicos y estudios de investigación también locales para que nosotros mismos podamos sacar nuestra evidencia. Muchas veces cuando uno lee los trabajos tiene que verdaderamente sopesar muy bien qué tipo de trabajo es. Como yo te decía, nosotros tuvimos una limitante que en ese momento lo planteamos y sabíamos que iba a ser una limitante, que no teníamos un grupo control, ¿verdad? Pero nos parecía que en ese momento no era ético por hacer, ya que delimitábamos luego a una población, tener un grupo control que no reciba, ¿verdad? Pero hoy día, con lo que hemos aprendido, podemos decir que sí podemos hacer un estudio controlado de dar tempranamente o dar más tardíamente y poder comparar los resultados.
Hoy todavía no es tanto un problema acá, pero probablemente sea en algún momento el tema de los vacunados. Y hoy también es un tema medio de debate. ¿El vacunado puede donar o no?
Creo que hay un estudio también que está diciendo hasta qué punto la vacunación, cuánto tiempo tienen anticuerpos, ¿verdad? Entonces, creo que, vos sabes que tengo que revisar mejor en el tema para el uso, o sea, de que pueden donar, pero para el uso de plasma de convalecientes es un tema que yo creo que tendríamos que volver a revisar.
Ahora, doctora, la gente que quiera donar, justamente que haya pasado recién por la enfermedad, ¿dónde se acerca? ¿Cuáles son algunos de los puntos principales?
El Instituto de Previsión Social y el CENSA, que es el Centro de Transfusión del Ministerio de Salud, que está al lado de emergencia.
Santi. Doctora, para cerrar y agradecerte, porque creo que es muy, muy importante lo que estás mencionando. En algún momento, con pacientes que se han recuperado del COVID, sus médicos les han sugerido que a pesar de la intención que tenían estas personas de donar, era mejor no hacerlo porque todavía esa persona estaba en un periodo de recuperación donde necesitaba de todas sus energías, hablando mal y pronto, como para superar ese proceso. La donación de plasma finalmente es una cuestión que debe ser evaluada muy particularmente dependiendo de cada caso. No es que salí del COVID en las circunstancias que haya atravesado y ya soy un donante eventual.
Así mismo, Santiago. O sea, la donación primero que se hace por un procedimiento llamado aféresis y debe ser, se hace una entrevista, hay un cuidadoso examen físico y bueno, si las condiciones lo permiten, entonces el paciente es aceptado como donante.
Correcto. Doctora, gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes.
La doctora Angélica Zamudio, de la Universidad Nacional de Asunción.